Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a una rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas este miércoles 13 de noviembre con el fin de conocer recomendaciones por el Buen Fin en este 2024. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a los especialistas que nos acompañan esta mañana. Es un gusto recibir a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ella es directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la Licenciatura en Economía del CUCEA. Muy buenos días. Y también recibimos con mucho gusto al doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Diana Lisset Becerra. Adelante.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión les vamos a contar un poco acerca de lo que recomendamos en torno a este Buen Fin. Como ustedes recordarán, bueno, la finalidad primordial de esta fecha es justo fomentar el comercio y generar diferentes ofertas por parte de los comercios afiliados a esta iniciativa y esta es la 14ª edición que se va a celebrar del 15 al 18 de noviembre de este año. A nivel nacional, desde la primera edición del Buen Fin celebrada en 2011 y hasta los datos que se tienen del año pasado, se ha observado un crecimiento constante y pasó de 39.800 millones de pesos a 151.000 millones de pesos esta derrama económica, es decir, un crecimiento del 379%. También creció la participación de los establecimientos, en un comienzo fueron alrededor de 40.000 y el año pasado se registraron 176 mil participantes. Y se encontró también con una cifra de 27 millones de compradores diarios. A nivel Jalisco, desde la primera edición hasta el año pasado, se tuvo una derrama económica que pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. Un crecimiento similar a lo que se observa a nivel nacional, en nuestro caso fue de 327%. Ahora, si ustedes están planeando realizar alguna compra en estas fechas que piensan aprovechar las ofertas y demás, bueno, les traigo las siguientes recomendaciones. Primero, hay que tratar de definir un presupuesto de manera personal o en el entorno del hogar. Segundo, no comprometer más allá del 30% del ingreso. Tercero, ya hemos empezado a observar ofertas o promociones que comenzaron desde el viernes de la semana pasada. Si bien no entran dentro de este marco del Buen Fin, pues hay que estar monitoreando y comparar precios, ¿no? Que no nos vayan a dar gato por liebre. Verificar que sí sean efectivamente promociones, ¿no? Algún descuento. Cuarto, priorizar adquisiciones de bienes duraderos. Es decir, que sea algo que de verdad necesitemos. Verificar términos y condiciones también. Esas letras chiquitas de todas las promociones, tanto en la parte de precios y en la parte de los pagos, bueno, pues estar conscientes y verificar que sí se respeten. Comparar la calidad de los diferentes productos, preferir, si es posible, realizar el pago de contado, formalizar todas las compras. Si hacemos la compra en línea, bueno, que lleguemos hasta el punto que se nos haga llegar la guía de entrega o bien hacer la factura de la compra. Y finalmente, para cuestiones también de protegernos como consumidores, guardar los comprobantes de pago para devoluciones o garantías en los productos. Ahora, si planeamos realizar compras vía web, es decir, si hacemos las compras electrónicas, pues tratar de no utilizar redes públicas de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque pueden robar nuestros datos sensibles, datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Revisar también en la página web oficial del Buen Fin cuáles son los comercios que están afiliados. Puede haber establecimientos que utilicen el logo o la marca del Buen Fin, pero realmente no se encuentran afiliados. Entonces, corremos riesgos, ¿no? Comprar en sitios oficiales de los comercios o establecimientos. Tratar en medida de lo posible no acceder a enlaces sospechosos que nos lleguen vía correo electrónico. Verificar en el explorador, en el navegador de internet, que la página tenga el candadito para asegurarnos de que son páginas seguras. Utilizar sistemas de protección de pago. Y finalmente, recomiendo utilizar la tarjeta de crédito digital desde las aplicaciones bancarias oficiales. ¿Para qué? Pues para proteger esa información sensible de nuestras tarjetas de crédito y de nuestras cuentas bancarias. Ahora, si voy a hacer la factura, es decir, emitir ese comprobante electrónico, el famoso CFDI, bueno, hay que seleccionar adecuadamente qué tipo de bien o mercancía nosotros queremos deducir, por ejemplo, o del cual queremos obtener un beneficio fiscal. Esa factura o CFDI es el respaldo de manera oficial de lo que nosotros hemos comprado. Hay que verificar que se cumplan con los requisitos fiscales para poder hacer la deducción. Recordar que para personas físicas hay algunas deducciones personales que se pueden aplicar cuando vayamos a hacer nuestra declaración del 2024. Y sobre todo, tratar de pagar con medios electrónicos, es decir, por transferencia, por cheque, tarjeta de crédito o bien tarjeta de débito. ¿Para qué? Pues para facilitar este proceso de la generación de nuestra factura. Recordar los requisitos fiscales que debe de cubrir, el uso que se le va a dar a esa factura. Por aquí tenemos una tablita que podemos observar de las diferentes claves que corresponden a cada una de las deducciones personales. Indicar el formato en el que hemos pagado, pago en una sola exhibición, diferido, en parcialidades. Y si bien ya no es requisito presentar la cédula de identificación fiscal, nuestra constancia fiscal, solo hay que proporcionar la razón social o el nombre, el RFC, el régimen fiscal, código postal y el uso que le vamos a dar al CFDI. Y recordar, cuidar los precios que nos publican los comercios, que generalmente ya incluyen el IVA. Ahora bien, para incentivar de manera adicional la participación en lo del Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria realiza un sorteo con la finalidad también de promover la inclusión financiera y la parte del comercio formal, incentivando pagos con tarjetas de crédito y débito. Este sorteo que realiza el SAT se va a celebrar el 13 de diciembre y entran al sorteo compras desde un mínimo de 250 pesos. Los ganadores del sorteo los van a publicar en la página web que podemos observar aquí en pantalla a partir del 16 de diciembre y tendrán diferentes precios. Y pueden consultar también en la página del Buen Fin cuáles son los establecimientos que participan de este sorteo, aquellos que estén registrados. Y lo que hemos observado con el paso del tiempo durante estas fechas del Buen Fin, los productos que más se suelen comprar son en lo referente a moda, ropa y calzado, dispositivos celulares, computadoras, audio, televisión, también viajes, transporte para hacer estos viajes, electrodomésticos, tanto pequeños como grandes, línea blanca, muebles, cosas para el cuidado personal y consolas de videojuego. Aquellos que observamos resaltados en color rojo son aquellos productos que más quejas han tenido a lo largo del tiempo. Y para esto, nosotros como consumidores también podemos protegernos y denunciar prácticas indebidas. Lo podemos hacer a través del Servicio de Administración Tributaria en caso de dificultades o problemas con los comprobantes fiscales. Ahí está el correo, está el número de teléfono y sobre todo también podemos acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor. Podemos ir de manera personal a las diferentes oficinas, a aquella que se encuentre más cercana a nuestro domicilio o bien hacer una llamada vía telefónica de entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche al Concilia Express. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctora Becerra Peña. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna.
Sí, buen día tengan todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y todas las personas que están en línea acompañando esta, pues esta rueda. Lo que les traigo aquí es, ya les habló Diana de las recomendaciones que se pueden hacer en el Buen Fin para hacer un buen uso de nuestro presupuesto, de las ofertas que nosotros podemos ver, de cómo nosotros nos podemos proteger. Y entonces yo lo que les traigo aquí es más bien que ustedes reconozcan cuáles son los patrones en los que se utiliza generalmente el dinero en el Buen Fin, y eso lo aproximo mediante los montos operados con tarjetas de crédito o débito en México, ¿no? Lo que van a ver aquí son promedios a nivel nacional, es decir, promedios de compra a nivel nacional, que se aproximan bastante al comportamiento de lo que es el en Jalisco. Digamos que Jalisco tiene una estructura económica que es muy parecida al promedio nacional, y entonces aquí nosotros sí podríamos ver un cierto parecido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos las compras que se han dado en el Buen Fin, pues el Buen Fin fue una promoción que empezó por allá del año 2011, ¿no? Entonces, podemos rastrear las compras que se han hecho con tarjetas de débito o crédito en 2011 y comparar qué fue lo que sucedió en esos días del Buen Fin contra el resto de días entre octubre y noviembre. Digamos que son épocas muy parecidas en compras y podríamos ver allí las diferencias. Si ven el gráfico, en el gráfico lo que nosotros estaríamos viendo es que hay aproximadamente, digamos, si nos referimos a los últimos 5 años, hay aproximadamente un 60% de crecimiento en ventas con tarjetas de débito o crédito en esta gráfica, que es la que les mencionaba, que es lo que se da en diferencias respecto de lo que es el Buen Fin con el promedio de compras diarias que se van dando en los días de octubre y noviembre, ¿no? Que digamos son días distintos. Por ahí ven un bajón que es en el 2020 debido a la pandemia principalmente, que aunque ese Buen Fin duró creo más de 10 días, ahí de todas maneras el promedio de crecimiento en compras pues no fue tan grande, ¿no? Fue menos del 40%. Esto es en total de débito y crédito. Claro que para las tarjetas de crédito, el uso de tarjetas de crédito pues es más común dentro del Buen Fin y se puede observar un mayor crecimiento. Esto es para las tarjetas de débito, por ejemplo, es lo que les comentaba, ¿no? Cuando observan el Buen Fin y cómo se usan las tarjetas de débito en el Buen Fin, pues las compras con tarjeta de débito crecen entre un 30 y un 40% en los últimos 4 o 5 años, mientras que las compras que se hacen con tarjetas de crédito, que aquí están, ¿no?, son entre el 60 y el 80%. Digamos que la mayor parte de las promociones que nosotros observamos en el Buen Fin, pues podrían ser compras a meses sin intereses o compras que son para pagar, para comprar la mercancía un día y empezar a pagar a partir de una fecha posterior, y algunas otras promociones que se dan de descuentos cuando pagas con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Pero generalmente esto se da con pagos en tarjeta, como ya lo mencionaba hace un momento mi compañera. Y si quisiéramos observar más a profundidad, digamos, ¿en qué gastan las personas este dinero? Nosotros tenemos aquí un promedio de los últimos 5 años, ¿no? En ventas a diario, ¿cuánto se genera en ventas a nivel nacional por viajes? Por ejemplo, todos los rubros que están relacionados con los viajes, que son agencias de viajes, hoteles, rentas de autos, transporte aéreo, transporte terrestre, ¿no? Que son viajes en avión, viajes en camión, tren. Lo que sí observamos es que hay un crecimiento significativo en las ventas de este tipo de productos con tarjetas de débito o crédito. De hecho, los crecimientos son del 23%, que es el más bajo de todo, que es para renta de autos, pero que van hasta el 44% para cuando se compran transportes terrestres, es decir, transporte en autobús, transporte en tren. Esto es solamente para viajes, digamos, lo podemos desglosar para otras categorías como salud y educación. Hace un momento la doctora Diana decía, bueno, es que hay que gastar en bienes que son un poco más duraderos, o hay que gastar en aquellos bienes pues que mejor o que más beneficio le hacen a las personas. Y entonces aquí lo que vemos es que en el promedio diario de esas ventas, el gasto en educación en ese fin de semana en particular baja, tanto en colegios, universidades, educación básica y guarderías. Esos gastos comienzan a bajar mucho porque las personas prefieren gastar en otras cosas, ¿no? Aquí lo estoy comparando, por ejemplo, con aseguradoras que suben el 5.5% o con hospitales y médicos, dentistas, que sí suben en un porcentaje no tan grande, pero sí suben en un porcentaje significativo. Y esto pues nos da como una un panorama de en qué es en lo que se están gastando las personas su dinero en el Buen Fin, ¿no? Siguiendo con esta lógica, tenemos aquí a minoristas y mayoristas, ¿no? Que son diferentes rubros a los que se acude generalmente en el Buen Fin. Y tenemos aquí, por ejemplo, farmacias, gasolineras, gobierno, grandes superficies. Que grandes superficies se refiere a aquellos grandes establecimientos, ¿no? Podría ser, bueno, no quiero mencionar marcas, pero aquellas tiendas en donde pueden conseguir una gran cantidad de bienes, refacciones, ferreterías, supermercados y tiendas de retail, ¿no? Aquí lo que sí podemos ver es que en grandes superficies, que es sobre todo en aquellos centros comerciales a los que van las personas, pues se gasta un 100% más del dinero que generalmente se gasta en un día normal, ¿no? Y se comienza a gastar más en el Buen Fin. En farmacias también tiene un crecimiento significativo del 16%, pero sí, digamos que los que se llevan una gran parte de esos aumentos en gastos con tarjetas de débito y crédito, pues sí son las grandes superficies, que ya las mencioné ahorita, y las tiendas de retail, ¿no? Que es en aquellas tiendas en donde generalmente encuentran aparatos, por ejemplo, de electrónica, electrodomésticos, etcétera. Y por último, bueno, aquí el título está me equivoqué, no son minoristas, sino son lugares de esparcimiento donde va la gente en el Buen Fin. Aquí tenemos diferentes tipos de establecimientos, que pueden ser establecimientos de comida rápida, que esos crecen en 44% el gasto que se hace con tarjetas de débito y crédito en estas temporadas, digamos es un promedio de los últimos 5 años, pero también en entretenimiento, que es como el cine, el boliche y algunos otros establecimientos en donde las personas se pueden entretener. Algo que pues resulta pues lógico es que las personas cuando van a estos lugares de esparcimiento pues gastan más en estacionamiento, un 10% más de lo que normalmente gastarían en un día. Y pues lo que sí aumenta mucho su consumo en estos últimos 5 años, pues sobre todo son los lugares en donde las personas van a comer, ¿no? En comida rápida y en restaurantes, que aumentan pues de un 38 a un 44% en el consumo solamente en tarjetas de débito y crédito. Aquí sí me gustaría hacer una pausa. Aquí en la lámina anterior lo que tenía es, eso no lo comenté, pero sí disminuye, ¿no? El pago con tarjetas de débito y crédito en el Buen Fin disminuye el consumo en 2% en lo que es pagos a gobierno, ¿no? Y esto resulta interesante porque los gobiernos municipales, estatales y en ocasiones los federales hacen algunas promociones para que se puedan pagar algunos servicios o algunas multas o recargos. Y pues resulta que en el Buen Fin, en el promedio de los últimos 5 años, en vez de aumentar el gasto diario que hacen las personas en estos pagos a gobierno, disminuye. Pero esto, digamos, es con tarjetas de débito y crédito, ¿no? Generalmente hay algunas restricciones, algunos gobiernos municipales, me lo comentaba Diana, te piden pagos en efectivo, no pagos con tarjeta, entonces son menos accesibles y pues los gastos en débito y crédito pues no se notan mucho por aquí. Hasta aquí, pues esto es lo que les traigo como presentación, y muchas gracias.
Gracias, doctor Alarcón Osuna. Ahora escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, como ya lo mencionaron mis compañeros, hablar de lo que viene siendo el Buen Fin es hablar de pues prácticamente una situación donde estamos generando un impulso económico y un impulso al consumo que tenemos en nuestro estado y nuestras entidades, con la finalidad de que la población tenga cierta clase de características de beneficios delimitados a la creación de los productos que están obteniendo, pero también es muy importante hablar de que este Buen Fin ha traído consigo una generación importante de aumentos importantes en los comercios, pero también en los empleos, digamos, temporales que se tiene por parte de la población, porque hay que recordar, como lo mencionaba mi compañero Alejandro, El Buen Fin prácticamente es un, digamos, proyecto que se trajo a través del Black Friday que se mencionaba en Estados Unidos, y que esto ha traído una consideración de impulso económico para las empresas y de obtención de productos a precios más moderados para lo que viene siendo la población. En este caso, pues hablar del Buen Fin, su propósito es estimular el consumo. Si nosotros estimulamos el consumo, estamos teniendo una consideración de crecimiento tanto económico como productivo de las empresas. También un impulso a la economía, porque vamos a tener más empresas que van a necesitar más empleados, y de esta manera generar más productos que pueden tener una capacidad de ser más moderados en lo que viene siendo sus precios y tener una ventaja competitiva en lo que viene siendo las consideraciones de los productos y las empresas que pueden ofertar productos en el mercado. También se hace un apoyo a las empresas, porque esto trae consigo que muchas empresas tengan cierta clase de vinculaciones o de importancias para el desarrollo de sus productos y meter mejores y más grandes, digamos, gamas de productos en el mercado para que la población pueda tener un mejor nivel de elección sobre los productos que puede llegar a adquirir. También se tiene el promover el comercio formal. Porque hay que recordar que, por ejemplo, en nuestro país, en el sexenio que acaba de concluir del presidente Andrés Manuel, pues prácticamente hablábamos de un incremento de entre el 28 y el 36% de lo que viene siendo el mercado informal. Esto trae cierta clase de consideraciones de negatividad, porque las personas buscan, en este caso, tener precios más digamos, a la mano que los que venden en el mercado formal. Y esto puede ser un factor que trae consigo cierta clase de negatividades para la economía local. Por otro lado, vemos la influencia económica del Buen Fin en el estado de Jalisco. Esto es muy importante porque genera una vinculación económica entre lo que viene siendo el sector empresarial y los consumos que puede llegar a tener la población en el mercado, y de esta manera pues hacer una forma grande de poder enriquecer las consideraciones en nuestro estado. Entonces, hablar del Buen Fin es un impacto económico de manera muy oportuna para lo que vienen siendo las entidades y lo que vienen siendo los estados, porque trae una vinculación económica sobre las ventas locales, que es uno de los principales, digamos, fomentos que se da a través del Buen Fin. El segundo, pues, es el impulso a la economía formal, como ya se los mencionaba, para tratar de mitigar las consideraciones de aquellas personas que venden fuera del marco de lo que viene siendo una economía legal. Y también darle un dinamismo a lo que viene siendo el sector turístico, para dar a conocer nuestro estado a otras naciones o inclusive a otras partes de nuestro país, y tener una mejor derrama económica para lo que viene siendo las etapas navideñas que ya están próximas a llegar en este año. También vemos un acceso a los bienes duraderos. Como ya los mencionaron mis compañeros, hay que hacer una forma funcional de que los bienes duraderos sean más, digamos, necesarios para la población, porque hay muchas veces que nos vemos involucrados a lo que viene siendo mercadotecnia, donde nos estamos viendo involucrados a adquirir tal vez productos que ya no necesitamos, porque tal vez tenemos una pantalla que nos da un servicio, pero al verlo a través de lo que viene siendo los factores mercadotécnicos o simplemente las ofertas que algunas tiendas departamentales emiten, pues puede dar la causa de que podamos malgastar nuestro dinero en algo que ya nosotros previamente teníamos adquirido de años antepasados. También lo que vemos aquí es el aumento del endeudamiento familiar. Esto no lo vemos desde un punto de vista negativo. Como ya lo mencionaba el doctor Alarcón, esto es una forma funcional para poder hacer un gasto necesario sobre las necesidades básicas, valga la redundancia, que tiene la población, y como lo mencionaba la doctora Diana, pues hacer un uso, fácil de lo que vienen siendo nuestras tarjetas de crédito, y hacernos tal vez ganadores a lo que viene siendo estos sorteos que está emitiendo lo que viene siendo el SAT. También tenemos la competencia para lo que viene siendo el mercado local, porque esto trae un impulso para que la derrama importante en el estado de Jalisco crezca y pues tengamos una forma funcional de tener tal vez mejores trabajos en un futuro. Pero ¿cuáles son los pros y los contras del Buen Fin? Los pros es pues prácticamente que tenemos descuentos permanentes que pueden permitirnos tener tal vez la noción de poder buscar cierta clase de tiendas que nos den los productos que nosotros queremos a un precio más accesible. Pero también tenemos lo que viene siendo los contras. El contra de ello vendría siendo el endeudamiento. Hay que recordar que muchas personas pues viven al día y no tienen una facilidad para poder tener acceso a tarjetas de crédito, y por lo tanto esto les causa la necesidad de endeudarse y predisponer de dinero futuro que todavía no ganan y que pueden tener tal vez en una situación de negatividad para el contexto familiar. Desde este mismo punto, pues vemos que necesitamos comprar productos que meramente sean necesarios, que no sean prácticamente productos electrónicos que nos puedan permitir tal vez tener un momento tal vez de gracia o de gusto o de gozo de este tipo de productos, pero que prácticamente al no tener un buen salario, pues al rato terminen en algún monte de piedad con la finalidad de poder resarcir las condiciones económicas de ese mal gasto que no tuvimos planeado. Por lo tanto, los pros también que tiene esto es que hay que tener acceso a lo que viene siendo productos que tengan una característica tecnológica, pero que también sean electrodomésticos, pero que sean funcionales para el hogar, no solamente para aquellas cosas que son placenteras como lo que viene siendo ver tal vez una serie o un programa de televisión. En este caso, pues lo que podemos visualizar es que las condiciones del Buen Fin, pues prácticamente sí traen muchas condiciones importantes para lo que viene siendo el desarrollo general de nuestro estado. Pero muchas veces hay que ver cómo podemos, digamos, disfrazar el endeudamiento sobre la presión de compra, porque muchas veces psicológicamente al tener este tipo de etapas y no tener las condiciones económicas, eso ocasiona que las poblaciones tiendan a tener la capacidad de generar gastos innecesarios en tarjetas de crédito, y esto predisponga la situación económica tanto de la persona como de las familias en las cuales están mencionando las consideraciones del Buen Fin. Y esto trae consigo pues beneficios claros en lo que viene siendo el acceso a productos mejores, con precios que son accesibles, pero que tienen una posibilidad de tener bienes necesarios. Muchas personas pensamos que las consideraciones del Buen Fin es únicamente generar condiciones de gasto para tener productos nuevos, pero como ya las he mencionado en algunas ocasiones, hay que hacer una planificación de cuáles son los gastos necesarios que se tienen y cubrir las necesidades básicas. Si yo tengo un crédito hipotecario, si tengo una consideración, por ejemplo, de pago de lo que viene siendo las matrículas, por ejemplo, de estudio de los hijos, las condiciones, por ejemplo, de los bienes necesarios como el gas, el agua, lo que viene siendo la luz eléctrica, la televisión de paga, esto trae consigo cierta clase de gastos que muchas veces prácticamente se pierde la noción de ello cuando estamos enfrentándonos en alguna tienda departamental ante las condiciones de las ofertas que podemos tener, como lo que viene siendo los meses sin intereses. Como lo mencionaba el doctor Alejandro, hay muchas tiendas departamentales que en estos momentos te dicen compra hoy y empieza a pagar en febrero. Hay que recordar que las condiciones es el próximo año vamos a tener nuevamente la cuesta de enero. Vamos a tener una dificultad nuevamente que se asocia a las consideraciones salariales de las personas y aquellos pagos generales que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos el ingreso de un nuevo año. Hay que recordar, como también lo mencionaban los doctores, que hay unos municipios que están dando cierta clase de ventajas y digamos favoritismos para que las personas tengan una recaudación hacia lo que viene siendo el estado. El municipio de Guadalajara y el municipio de Zapopan están teniendo consideraciones de entre el 60 y el 70% de descuento para aquellas personas que tienen multas sobre algunos procesos anteriores, y esto es una forma funcional para que ahorita las personas utilicen, en vez de utilizarlo sobre gastos innecesarios dentro del Buen Fin, para el pago de aquellos productos o de aquellos servicios que prácticamente tienen multas sobre las consideraciones de la municipalidad. Entonces, hay que ser prudente y hay que ser consistente en las condiciones de gasto que vamos a tener, haciendo, como ya lo mencionaba la doctora, una planificación del gasto que tenemos operativamente en nuestro hogar y visualizar las consideraciones salariales que tenemos a nuestro favor, y a partir de ahí hacer una consideración de gasto, sin olvidar la parte más importante. Nosotros hemos mencionado ya con anterioridad que las personas tienen que ahorrar entre el 20 y el 25% de las consideraciones salariales que tenemos disponibles. Pero si nos vemos en la cuestión de que llega el Buen Fin y olvidamos todos este tipo de consideraciones, malgastamos el 100% de nuestras consideraciones salariales y predisponemos a futuro de nuevas problemáticas que van a poder encauzar lo que nosotros conocemos como una bola de nieve. Problemas más grandes que se asocian a las consideraciones financieras de la familia y predisponer de consideraciones negativas para ellos. Otra de las consideraciones es hacer uso eficiente de las tarjetas de crédito, como lo mencionaba la doctora, utilizar las tarjetas digitales y hacer el uso de ello de manera pensante, en el aspecto de que hay que tener en cuenta cuáles son los días que nosotros tenemos para tener nuestros cortes y cuáles son los días de pago para poder predisponer las condiciones de pago oportuno y evitar el pago de intereses. Y por último, pues hay que hacer el uso de compras, pero que no sean superfluas, que en este caso que tengamos la acción de comprar cosas, pero que sean meramente necesarias para nuestro hogar, y como ya se los había comentado, no solamente para hacer un gasto momentáneo, para cubrir tal vez la necesidad de compra que psicológicamente trae las consideraciones del Buen Fin. Por mi parte sería todo.
Muchas gracias, doctor del Toro Ríos. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles primero sobre las quejas que se presentan durante este periodo del Buen Fin, si saben más o menos cuáles son las principales quejas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las y los consumidores sobre su experiencia comprando en este Buen Fin?
Doctora Becerra.
Sí, las principales quejas tienen que ver con que no se respetan las promociones, es decir, hay algún error en la publicidad que lanza el comercio. Entonces, cuando llegas y quieres pagar el producto, independientemente del tamaño del producto, pues el comercio te niega la venta, no te finaliza la transacción porque te dice, hay un error en el cartel, hay un error en el anuncio, etcétera. Pero si ya está publicado, si ya está en línea, incluso si físicamente está en el comercio, pues son esa parte de los términos y condiciones que el comercio tendría que respetarte. Entonces, esa es como de las principales, ¿no? Reclamaciones que se hacen. Luego, a veces también pasa que hay errores en los comercios cuando se hace la transacción. Entonces, puede ser también que levantes una aclaración en tu banco si hiciste la compra con tarjeta de débito o de crédito, o si utilizaste algún medio electrónico, por ejemplo, como PayPal. Puedes levantar como ese tipo de aclaraciones, a lo mejor no en el momento en el que tú lo haces, sino cuando verificas los movimientos que nos aparecen, ¿no?, en la app del banco, que está en tránsito el movimiento, pues tú puedes levantar esa aclaración. Generalmente es por ese tipo. Suele haber como otras quejas u otras otros reportes después que puede tener relación con la calidad de los productos, ¿no? Que no duraron lo que decía que debía de durar, o que no se hace válida, por ejemplo, alguna garantía. Va más o menos por ahí.
Doctor del Toro, adelante.
Mira, otra de las consideraciones, como ya lo mencionaba la doctora, es que la mayor recurrencia de que la población se queja cuando no se les está cubriendo las necesidades de los artículos que están comprando, una de las formas de amenorar este tipo de quejas que tiene la población es que cuando tú compras en sea cual sea el sector al cual estás comprando un bien o un servicio, lo primero que hay que hacer como consumidores es verificar los tickets. Hay muchas personas que compran y el ticket lo tiran, y de esa manera pues es una forma que no puedes tener sustento legal para poder hacer una queja ante este tipo de secretarías. Hay que recordar que muchas de las empresas pues están obligadas a que si están emitiendo tal vez algún documento donde te están ofreciendo alguna oferta, pues ese tipo de documentos es un documento legal y las personas lo pueden hacer a través de la toma de una fotografía para tener un respaldo cuando se estén haciendo estas quejas ante lo que vienen siendo las empresas que están emitiendo la no acción de respetarte aquellas oportunidades que se están ofreciendo.
La siguiente pregunta.
Tengo otra pregunta. Hablaba de la desigualdad en el acceso a las ofertas. Me llamó la atención eso. No sé si nos podría platicar acerca del perfil económico que tienen las personas que aún con las ofertas tampoco pueden comprarse los productos, ¿no?
Sí, mira, la desigualdad va enfocada a que aquí en el estado de Jalisco al menos entre el 25 y el 28% de la población gana cuando menos un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que las personas ganan de forma mensual en alrededor de 7,300 a 7,600 pesos mensuales. Cuando tienes una familia que es el papá, la mamá, inclusive hasta máximo 3 hijos, que es lo que básicamente nosotros centramos nuestro estudio, pues te das cuenta que es muy difícil de poder acceder tal vez a las ofertas de tiendas departamentales, porque muchas de ellas te ponen, te voy a dar este ofrecimiento sobre una pantalla, por ejemplo, siempre y cuando se pague por medio de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Si las personas no tienen una forma de historial crediticio y no pueden acceder a ese tipo de factores de crédito, pues básicamente pues es una forma de tener un desliz de lo que viene siendo las consideraciones de que ese tipo de personas no pueden acceder a ese tipo de ofertas.
Buen día, Florencia Moreno de TV Azteca, Jalisco y W Radio. Yo en cuestión de las tarjetas, porque muchas de las personas pues todavía no las saben utilizar y aquí dicen, bueno, pues como dicen, el tarjetazo, ¿no? Pero ¿cuáles serían puntualmente las recomendaciones para estas personas? Porque como dicen, se nos hace fácil el tarjetazo, después viene el endeudamiento y los mismos intereses los van a estar comiendo, ya no van a salir tan barato como lo vieron en esa oferta. Entonces, si nos pudieran dar así tips para todas estas personas que piensan dar el tarjetazo.
Vamos con la doctora Becerra y luego el doctor del Toro.
Bueno, lo primero, si ya tienes una tarjeta de crédito, pues tienes que conocer, tienes que saber cuál es ese límite de crédito, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero que no es tuyo te permite utilizar alguna institución financiera? Eso es uno. Con base en eso, pues tú tienes que hacer como esta relación entre tus ingresos, tus gastos que tienes cada quincena, cada mes, incluso gastos que tenemos en el día a día, ¿no? Y también tienes que revisar cuáles son, como lo mencionaba el doctor del Toro, cuáles son tus fechas de corte de la tarjeta. Es decir, cuando la tarjeta de crédito hace el corte, significa que las compras que hiciste antes de esa fecha son las compras que tú vas a pagar cuando, o antes, mejor dicho, de que llegue esa fecha límite de pago. Una recomendación puntual que les hago es que no se esperen al último día. Si te dice fecha límite de pago, no sé, 14 de noviembre, pues no te esperes a que sea el 14 de noviembre para realizar ese pago a la tarjeta de crédito. Dependiendo la forma en la que nosotros programemos el pago de la tarjeta, puede ser el tiempo que tarde en reflejarse. Ejemplo, si yo en mi banco tengo la posibilidad de programar transacciones a través de mi banca móvil o de la banca de internet, a veces tardan ciertos días en que se refleje este pago. Entonces, si yo lo programo para que el pago se haga justo el día de la fecha límite, pueden pasar incluso hasta 2 días en que ese movimiento se haga firme. ¿Y entonces qué pasa? Para la institución bancaria yo no cumplí con mi fecha límite de pago y viene al cobro de intereses. Recordar, los intereses nos los van a estar cobrando por cada día que yo me pase. Entonces, si yo me espero hasta el final de los tiempos y pagar esos intereses, pues la deuda se va a ir haciendo más grande día con día. Entonces, verificar también parte de las promociones. Si yo quiero hacer el uso de mi tarjeta de crédito, pues que sean promociones a meses sin intereses y tener muy clara cuál es la fecha en la que yo voy a pagar. Y también no hacer el pago mínimo para no generar intereses, porque se va haciendo la bola de nieve, ¿no? Cada vez lo que tengo que pagar es más grande y entonces llega un punto en el que hay un descontrol y es cuando la deuda pues, nos come.
Doctor del Toro.
Mira, otra cosa que nosotros recomendamos a la población es que, como lo mencionó la doctora Diana, todo este tipo de indicaciones, la mayoría de las personas que tenemos tarjetas de crédito las deberíamos de conocer. Pero muchas veces cuando estamos ya en el establecimiento y nos vemos tentado por las ofertas que están emitiendo las empresas departamentales, por ejemplo, y que te dan los meses sin intereses, es muy fácil dar los tarjetazos como tú lo mencionabas. Pero hay muchas personas que en estos momentos, si tú te das cuenta, te están llamando por teléfono o vas a algún establecimiento y te abordan personas ofreciéndote nuevas tarjetas de crédito y te mencionan, mira, es que no tienen anualidad, no tienen consideraciones, no tienen límite de compra, y nosotros nos vemos tentados a adquirir esos nuevos elementos. Y muchas personas lo que hacen es malamente hacer apalancamientos de tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que hacen? En una tarjeta de crédito compras todo lo que necesitas, sacas una tarjeta nueva, sacas todo el crédito que tienes para pagar las otras tarjetas de crédito que tienes. Y ahí es una problemática todavía mucho más severa, porque ya no debes solamente una tarjeta, sino ahora es la tarjeta de la empresa, la tarjeta de lo que viene siendo el crédito de la empresa departamental que tienes, tu propia tarjeta, y pues prácticamente eso te lleva a tener nuevamente lo que mencionaba, una bola de nieve en factores crediticios que afectan directamente las consideraciones financieras de tu hogar. Pues aquí es muy difícil de mencionarlo, pero la mayoría de las personas que pues acceden a este tipo de consideraciones son las que están teniendo más tarjetas de crédito. De hecho, la parte común de la población para tener un buen historial crediticio es que si tú tienes máximo 2 tarjetas de crédito, es más que suficiente, pero hay personas que tienen 8 o 9 tarjetas de crédito y están pagando una con el crédito de la otra, y esto te involucra a tener este tipo de negatividades. Y más cuando hay algunas tarjetas de crédito que mencionan que tienes que tener consumos mínimos. A muchas personas se les olvidan los consumos mínimos y tenemos que pagar lo que vienen siendo los intereses moratorios por no utilizar tu tarjeta de crédito, cuando en este contexto debería de ser más eficiente que ese dinero fuera gastado por alguna necesidad o algún gusto propio a pagarlo de manera moratoria por intereses que no se están cubriendo.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Adrián Montiel, de aquí de prensa de la UDG, para preguntarles si ustedes tienen el dato de quiénes compran más por decir de ingresos en este Buen Fin.
Sí, vamos con el doctor Alarcón y luego el doctor Del Toro.
Sí, mira, no hay una, ¿cómo decirte? Una estadística que te dé cuánto gasta una persona en tarjetas de crédito por decil de ingreso, ¿no? Pero sí sabemos que en México hay alrededor de entre 28 y 30 millones de tarjetas de crédito que son las que están circulando en México, ¿no? Entonces, generalmente, quienes tienen una tarjeta de crédito, quienes pueden demostrar un ingreso y quienes pueden demostrar en la mayor parte de los casos, un empleo formal, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues, sabemos que son personas con ingresos medios las que tienen la mayor parte de tarjetas de crédito, ¿no? Aquí sí, pues, me gustaría aclarar, ¿no? Las tarjetas de crédito en sí no son malas, ¿no? Los créditos te ayudan a comprar cosas que de otra forma no las podrías adquirir, ¿no? Lo malo, ya como lo han dicho, es cuando no tienes un diagnóstico financiero de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Y en las recomendaciones, pues es no gastar más del 30% de tus ingresos. Es decir, no te endeudes con más allá del pago mensual que vaya del 30% de tus ingresos. Pero en realidad no hay una estadística como tal de en el decil de ingresos cuánto se gasta por decil, no.
Doctor Del Toro.
Mira, respondiendo a la pregunta en comparación con lo que ya habíamos mencionado, efectivamente, como lo dice el doctor Alarcón, prácticamente ahorita no se tiene como un estimado de cuánto es lo que se gasta por parte de la población. Pero, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que ahorita están saliendo pequeñas entidades crediticias que ya te dicen, yo te doy tarjetas de crédito a unas pensas de que no tengas una forma de comprobar tus ingresos. Entonces, lo que están haciendo es comprometer en forma crediticia a las personas. Pero aquí lo que, por ejemplo, yo sí te podría mencionar, que sería tal vez una recomendación tal vez adicional a lo que ya hemos comentado, es que, por ejemplo, cuando vayas a adquirir ahora en el Buen Fin algún producto X, la mayoría de las personas gastan más cuando van acompañados, por ejemplo, de los hijos. Y también gastamos más cuando, por ejemplo, tenemos hambre y vamos a algún centro comercial. ¿Por qué? Porque es más fácil tener la decisión de que generes las condiciones del cliente cautivo. Un cliente cautivo, ¿qué es? La representación básica de que aunque tú no necesites el producto, pero ver el apartado que dice ofertas, en tu mente o en tu psique se crea la necesidad de decir, es que tal vez lo pueda comprar. Y esto ocasiona la necesidad de que aunque no lo necesites y no lo pretendías comprar porque no era tu principal objetivo cuando asististe a ese tipo de lugar, pues vas a tener que terminar comprando el producto. ¿Y cuál es la mejor manera cuando no tienes la liquidez en el momento? A través de la tarjeta de crédito.
La siguiente pregunta.
Sí, también por lo que mostraron, los aparatos electrónicos, celulares, algunos productos de supermercado son los que más se venden en comparación con lo que también mostraron de colegiaturas, de pagos al gobierno. Para preguntarles por qué se crean estas necesidades de productos y si en los pagos de colegiaturas no hay tantas ofertas ahí, no hay tanta oferta de promociones, o el mercado sí se orienta más a las cuestiones de esos consumos electrónicos.
Doctora Becerra.
Las ofertas se concentran en esta variedad de productos que no suelen entrar la parte de las colegiaturas normalmente. Sí observamos algunos descuentos en algunos cursos, por ejemplo, o actividades extraescolares, pero ya son como muy particulares de esos centros educativos o de recreación o de actividad física. En el caso de los productos electrónicos, tanto pequeños, grandes, electrodomésticos, es donde solemos observar la mayor parte de la oferta, porque también está vinculado con lo que se mencionaba, ¿no? Al inicio del Buen Fin, es esta marca que se crea en México para hacer ese similar del Black Friday. Entonces, generalmente los productos que en Estados Unidos tienen los mayores descuentos son los productos electrónicos. Y ya va enfocándose también como por cadena, pues a los electrodomésticos y demás productos también grandes, que es donde vamos a encontrar la mayor parte de oferta de productos, es decir, en cuanto a variedad, pero no necesariamente de descuentos. Hay que revisar muy bien cuáles sí convienen, cuáles no, con aquello de lo que ya hemos mencionado, que se traten de bienes duraderos, que sí vaya a hacer un uso más o menos intensivo para que valga la pena la inversión, el gasto que nosotros vamos a hacer y que nos dure más allá de unos 2, 3, 5 años, ¿no? Por ejemplo.
Doctor Del Toro.
Sí, mira, también así como lo acaba de decir la doctora, hablar de esos bienes duraderos es que cuando tú vas a comprar ese tipo de productos hay que hacerlo de forma racional. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces compras una pantalla el día de hoy y el próximo año, en el próximo Buen Fin, sale una pantalla mucho más moderna que la que tú tienes y ya la que tú tienes se te considera como si fuera un producto que ya no fuera deseado o que no fuera necesario para tu hogar. Por lo tanto, lo que estás haciendo es malgastar o malbaratar el producto que tienes para adquirir el producto nuevo. Eso nuevamente hay que mencionarlo, es lo que el cliente cautivo señala que básicamente las personas asumimos cuando estamos teniendo el rol de compradores cuando vamos a este tipo de cadenas departamentales, porque prácticamente te dan la forma funcional de que puedas tener productos que son cada vez mejores a los que tú ya tienes, aunque te den el mismo servicio. Por lo tanto, hay que hacer compras racionales.
Vamos ya ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Nos preguntan, ¿la población mexicana gasta más en el Buen Fin o en las compras de Navidad?
Doctor del Toro.
Comúnmente hay personas que planean su forma funcional de compras para las etapas navideñas desde el Buen Fin. Pero muchas veces hay que recordar que en estos momentos las empresas todavía no otorgan lo que vienen siendo los aguinaldos. Por lo tanto, vemos un gasto, digamos, doble en el aspecto de que las personas, por querer abarcar más procesos, compran más productos ahorita por las facilidades de meses sin intereses y en diciembre para las compras navideñas a través de la llegada de lo que viene siendo el aguinaldo. Pero nosotros hemos detectado que hay mucho más gastos, digamos, finales en lo que viene siendo las etapas navideñas por los regalos que prácticamente se compran a última hora. Entonces, aunque ahorita se supone que sería la parte efectiva para poder generar el gasto y el consumo de tus productos necesarios para lo que vienen siendo las etapas navideñas, muchas veces las personas se ven tentadas de la misma manera en diciembre y gastan mucho más en diciembre que ahorita.
La última pregunta, adelante.
En otro tema, la canasta básica anunciada esta semana por la presidenta, ¿ayuda al cuidado común?
Mira, en ese aspecto te puedo decir que básicamente no, porque esa canasta básica que se menciona desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador solamente compone de 24 productos. Yo te puedo mencionar a ti y a cualquier persona que nos esté escuchando en el público o en la prensa que cualquier persona no puede satisfacer sus necesidades básicas de hogar únicamente con 24 productos, porque son productos únicamente alimenticios. Dentro de tu hogar tú necesitas productos para la vestimenta, necesitas productos y servicios, por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, lo que viene siendo la gasolina o la movilidad para muchas personas a través del transporte, que es un gasto oneroso que se hace para el momento cuando haces la tabulación de tus ingresos gastos dependiendo de las consideraciones de hogar. Entonces, hablar que la canasta básica de los 24 productos baja, pues no tiene una complicación, digamos, para las personas que entienden ese proceso, pero realmente es que sí lo tiene porque prácticamente dentro de tu hogar necesitas más productos que únicamente productos alimenticios.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estas recomendaciones por el Buen Fin 2024. Muchas gracias a los especialistas del CUSEA que nos acompañaron esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.